Mixe. Seis minutos han pasado de las 4 de la tarde y tenemos una visita que verdaderamente no solamente nos prestigia, sino que además nos alegra acá en el estudio del Plata en la 93.9. Se trata de la cacica Margarita Mamani, que ha llegado ayer de Buenos Aires, a donde ha recibido una distinción de índole internacional, nada menos que en los salones de la legislatura porteña. Pero bueno, nadie mejor que ella para contarnos en primera persona de qué se trata la distinción y cómo está viviendo este momento. ¿Cómo está? Buenas tardes, Margarita.
Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sí, la verdad que para nosotros, nuestros pueblos originarios, ha sido algo muy inolvidable, de que se acuerden que hay una igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Ya que algunas veces las mujeres no somos visibilizadas, las mujeres indígenas, que luchamos día a día y a través de esa lucha que llevamos en la defensa de nuestros derechos, fuimos galardonadas en Buenos Aires, como más bien lo ha dicho el hermano, en el salón de la legislatura porteña, en el Salón Dorado, a donde estuvieron muchísimos países de las distintas. La única mujer indígena que estaba yo en representación de Metucumán, Tucucuymán, actual Tucumán, y en representación también de mi comunidad, ¿no? De las Bartolinas Isa, que la verdad que es un orgullo estar allá en esos palacios, como les decimos nosotros, y que nos hayan dado una oportunidad a nosotros, las mujeres, me enorgullece muchísimo. Y esto ha sido a través de el premio Huarte Betz, que quiere decir Mujeres Líderes Mundiales, uh-huh. Y bueno, ahí estuvieron Chile, Perú, Nicaragua, Uruguay, Brasil, bueno, muchísimos países que han estado ahí. También para mí ha sido un honor que me hayan elegido para ser abanderada, para llevar nuestra simbología indígena, que es nuestro arco iris, y bueno, y ese es muy emocionante, ¿no?
Sin duda alguna. Cuéntenos, Margarita, ¿por dónde están pasando las prioridades, las necesidades, los planteos de su comunidad hoy, acá en Tucumán, en el Valle Tucumano?
Bueno, nosotros, ustedes han visto que la prioridad de nosotros es el territorio, es nuestra Pachamama, a donde vivimos desde hace siglos ancestrales, tras de generación en generación, a donde nuestros abuelos han luchado tanto para dejarlo a nuestra Pachamama. Y muchos se confunden de decir Pachamama que es una mujer, ¿no? Y es la tierra donde vivimos todos, donde estamos todos, a donde brota la vida y a donde están nuestros cuatro elementos de todos nosotros. Y bueno, y nosotros esa es la prioridad básica que tenemos, porque sin territorio no hay vida. Entonces en ese nos enfocamos nosotros para fortalecernos día a día, y como decimos nosotros, por eso luchamos y es la prioridad donde le hacemos hacer entender al Estado, hacerle entender a la sociedad, hacerle entender de que se respete tantas leyes que escribe en el Congreso y que lamentablemente las provincias la borran con el codo. Y también, antes, para no olvidarme, he aprovechado en esta invitación del galardón de llegarme al Senado de la Nación para presentar un anteproyecto de ley sobre la ley 26.160, ¿no?, que es de propiedad comunitaria indígena, si más bien es una ley que está con un DNU hasta el 25 de este próximo año, que se vence, y tenemos que trabajarla, dar prioridad, ¿no? Entonces realicé una nota a la vicepresidenta y fue presentada en el Senado, el cual invito a través de este medio comunicativo a nuestros hermanos a que se sumemos, a que plantemos, porque después de ahí me asesoraron para que vamos a los diputados de la Nación, a cada diputado de cada provincia, para entregarle el borrador de esa ley. Así que eso es muy importante para nosotros, porque se nos han abierto las puertas también en el Senado. Y como le digo yo, volver ahí, porque hay que ir, hay que caminar, hay que irse estos 1.800 kilómetros allá y caminar para decirle al ¿cómo se llama esto?, los diputados, de que no vamos a hacerle una petición, sino que es una obligación para que lo lea, para que lo... lo visibilicen para que sostengan eso, ya que nosotros somos los primeros primitivos habitantes de este suelo que hoy llamamos Argentina, ¿no? Bueno, y eso es lo que nosotros es, la prioridad es el territorio que tenemos. Y más bien el territorio engloba las tres partes, ¿no? Tanto salud, educación y el buen vivir, que es el territorio. Y tierra es la otra parte, que es la lucha de nuestros pueblos originarios.
Correctísimo. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta cuestión de la propiedad comunitaria?
Bueno, la propiedad comunitaria indígena es de posesión tradicional, actual y pública, ¿no? Digamos, ancestrales, que venimos de generación ancestralmente, digamos. Pública, que el Estado, que los públicos lo ven, que nosotros vivimos y que tenemos la posesión. Y eso quizás muchos no lo entienden, porque nosotros estamos muy avasallados porque van terceros desconocidos a querer usurpar nuestro territorio, nuestra tierra, siendo que dentro de esa propiedad comunitaria indígena están nuestras aguadas, nuestros cerros, nuestras montañas, están nuestras hierbas medicinales, que es la farmacia ancestral que tenemos nosotros, nuestros caminos, nuestras aguadas, nuestras piedras, todo es la cosmovisión que tenemos nosotros. Por eso es que nosotros decimos sobre el territorio que es nuestro, ¿no? Y también cuando van o caminan o van a excavar, se encuentran litigios sagrados, que son conanas, que son vasijas, hay parte funeraria de nuestros hermanos, huesos ancestrales, digamos, y todo eso es lo que engloba, ¿no? Por eso decimos nosotros que son tierras de nosotros mismos, que vivimos de los primeros primitivos habitantes.
Usted bien refería recién de un tiempo esta parte, la legislación, las constituciones, las leyes, están mencionando y por tanto garantizando, pues debieran tener ejecutoriedad, no son manifestaciones de anhelos, sino órdenes, ¿no? Imperativos legales, sobre la cuestión de los derechos de los pueblos originarios. Esto ¿ha mejorado la vida de ustedes en algún aspecto? ¿Es más letra muerta que otra cosa? ¿Es más el imperio de lo políticamente correcto? ¿O usted cree que han habido avances desde hace 3 décadas para acá, para hablar de la constitución del 94, ¿no? Para aquí.
Bueno, nosotros decimos que es un retroceso hacia nuestra identidad cultural, porque si más bien usted lo ha dicho en el año de la constitución, de la reforma de la constitución nacional, ya lo está diciendo, ¿no? De los pueblos originarios en el artículo 75, inciso 17 de la constitución nacional, y el nuevo código civil y comercial que está en el artículo 18. Si más bien los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT y sus distintos artículos, ahí dice consulta libre y previa informada hacia nosotros, nuestra comunidad indígena, y con la lucha y la resistencia que veníamos nosotros trabajando, que cada vez vemos que perdíamos los territorios, o sea, nuestra madre tierra Pachamama, nos hemos juntado, nos hemos unido y hemos obligado más bien al Estado provincial Tucumán, que seamos puesto en la Carta Magna en el año 2006, que ha sido una lucha constante, que estaba en el artículo 149, capítulo 5, que es mucho más amplia la parte de la Constitución Provincial, pero sabemos que es una ley madre que la que manda, ¿no? Y a pesar de todo esto, no hay consulta, o sea, van, sea como ser un parque nacional en La Conquija, tomaron casi 3.000 hectáreas de tierra sin consulta libre previa informada hacia nosotros, pero con la lucha y resistencia viajamos allá a Buenos Aires con la carpeta técnica. Si el Estado mismo reconoce una carpeta técnica, si el Estado dice, esa ley 26.160, que se hagan los relevamientos territoriales en todas las comunidades indígenas, después ellos han pasado por encima de nosotros y han ido y nos meten un parque nacional. Entonces decimos nosotros, no estamos en contra de un parque nacional de La Conquija, simplemente no queremos estar dentro de ahí, porque si ahí nos privatizaría de sacar las leñas, de subir a nuestro cerro, a nuestras montañas, claro. Y toda la parte de los morteritos que tenemos nosotros ahí ancestralmente, que son sitio sagrado nuestro, van a quedar ahí de propiedad privada. Claro. Y entonces eso es lo que nosotros no hemos luchado, y bueno, y hemos sacado un decreto a nivel nacional en el Congreso, que la comunidad indígena de Aguita del Moya no está dentro del Parque Nacional de La Conquija. Si más bien dicen que va a haber trabajo, que va a haber, hay muchas maneras de dar trabajo. Nosotros somos muy olvidados, digamos, casi la mayoría de nuestra comunidad indígena trabajan en changuita o trabajan para los patroncitos, como les decimos cuando van, debe ser del 100%, el 2% estarán trabajando dentro de una parte estatal, uh-huh. pero después toda la mayoría son desocupados. Y el tema de la parte educativa, que nos decide que no hay un adelanto, digamos, ha sido una lucha constante de nosotros, que si tuvimos que hacer un corte de ruta, yo casi pierdo la vida por ese tema, donde hubo 40 efectivos policiales y que me quedó una marca acá en el brazo con los azotes que nos daban, pero queríamos una mejor educación para nuestro hijo, ya que nosotros no tuvimos la oportunidad de ser séptimo grado y nuestro hijo crecía cada vez más y queríamos que sean mejores que nosotros, porque ellos son los futuros de mañana, nuestros líderes.
Pedían un secundario.
Sí, y entonces ahí nosotros hemos tratado de luchar y bueno, nos enteramos en aquel año, en 2006, que nunca me voy a olvidar, un 13 de junio que venía Daniel Filmus. Hemos trabajado en una semana, me ha hecho una rifa y lotería para juntar, para bajar aquí a la grande ciudad. Venía al Teatro San Martín y ahí le me ha dicho a la policía que queríamos entregarle una carta. Allá estaba nevando y aquí estaba lloviendo. Y me acuerdo en esos momentos que la mamá ha venido con los chiquitos descalzos, los chiquitos niños en brazos, ¿no? Desabrigados, y bueno, hay personas que nos han ayudado mucho ahí a abrigarlo. Y en el momento que entró Daniel Filmo, en aquel entonces gobernador Alperovich, y Susana Montalvo, que estuvo ahí ahora ministra, queríamos entregar una carta, le habíamos dicho a ministro Daniel Filmos. Entonces yo digo, tengo que entrar de una manera, tengo que entrar para ver qué es lo que quiero, una mejor educación para nuestros hijos. Habíamos trabajado toda la noche sin dormir. Entonces había un espacio así que me metí y le dije, quiero una escuela. Y me quisieron agarrar, pero lo dejó, nunca me voy a olvidar. Daniel Filmos le dijo a través de su secretario Arias, Gonzalo Arias, que me escuchara. Pero él se ha quedado casi 40 minutos escuchando nosotros. Y desde ahí empezó, entre las 700 escuelas que inauguraban en el 2009, la escuela media del Mollar, y hoy técnica, con salida maestro mayor de obra. Es una lucha, pero estamos luchando ahora para un nivel terciario, porque nuestros niños, nuestros jóvenes van a las grandes ciudades y pagan alquileres, transporte, claro, comida, y allá los papás están desocupados y es como tener otra familia. Entiendo, ¿me entiendes? Claro. Es una historia bastante amplia y mucho para contar todo lo que atravesamos. O sea,
Margarita,
vemos.
Recién mencionaste que este premio se traduce como Mujeres, sí, Líderes, y también dijiste que eras una de las pocas o la única mujer en
indígena,
indígena. ¿Qué condimento o qué característica dirías que tiene una líder que es mujer?
Y yo represento a todas las mujeres. Yo digo siempre a mi comunidad, no es la Margarita Mamani, es ustedes tienen que valorarse ustedes mismos, de que quizás la que más anda, la que golpea puerta y todo, le es la Margarita, pero detrás de mí hay muchas mujeres indígenas, líderes, que se llamamos Bartolina Sisi, y también hay varones, los Tupac Atari, que trabajan, y eso lo vemos, y la voz mía lo llevamos a todos. Y entonces, al ver eso, el de ver la lucha, el encadenamiento que hago también, ustedes han visto en la legislatura que paramos un proyecto también que querían hacer corrimiento del ejido municipal sin consulta libre previa informada, o sea, violentando el convenio 169, y que mandan a los países a ratificar. Argentina ha ratificado la 24071. Entonces eso es lo que ven y preguntan, capaz un curricular, y bueno, y ahí fui seleccionada. Ya este es el séptimo premio de líder.
Pero digo, ¿qué visibilizás vos como mujer que tal vez un líder hombre no lo haría? ¿Te parece que hay realmente diferencias o no?
Yo les digo que no, porque hay todos iguales, es el equilibrio del varón y la mujer, ninguno uh-huh. es más que el otro, es distinto. Bien. Los años atrás era la mujer que limpiaba, que cocinaba, que no podía tomar decisiones, pero ahora creo que sí hay mucho respeto hacia la mujer y que todos somos de igualdad de derechos, ninguno es más que el otro, digamos, y es el equilibrio que nos lleva nosotros siempre a decir, ¿no? Del hombre y la mujer, no tienen, digamos, una facultad de decir, bueno, podés hacerlo, porque sí lo podemos hacer. Sé que es una palabra, no me gusta decirlo, pero empoderarse de los derechos es importante para facilitar y transmitirle a los jóvenes, ¿no?
Yo recién mencionaba, ¿no?, el tema de la necesidad de mayor oferta educativa secundaria y terciaria para los jóvenes, ¿no?, de las comunidades. Uno de los problemas que tienen muchas otras comunidades ancladas en tradiciones justamente es que los jóvenes se van y no vuelven.
No.
¿No? ¿Está pasando lo mismo, digamos, con ustedes?
Sí, sí, bastante. Es como que, ¿cómo explicar? Es el joven, por ejemplo, ellos se vienen aquí a las grandes ciudades a estudiar y le cuesta volverse ya viene con otra cultura, ya no es una cultura viva que nosotros le decimos, es como que se avergüenza de su propia identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo corrigen, porque vos son collita, porque vos hablas así, vos hablas de esta manera. Entonces,
de acá en Mendoza somos todos collas.
Sí,
la provincia del colla suyo, sí, digamos, era bastante amplia. Era, digamos.
Y usted ha visto que los collas, gran mujer y gran hombre de las alturas, que lucha y resistencia, son lo que quiere decir la palabra colla. Entonces, eso es lo que ellos van llevando, se van olvidando de todo, digamos, de cómo es su cosmovisión, su manera de vivir dentro de un territorio, porque es como que ya se ocultan su identidad, uh-huh, de decir, ah, no, yo no lo voy a decir que soy indígena, porque uh-huh, ya se pueden burlar, ya no, es que vos sos indígena, esto, de otro, ¿por qué hablas así? O te corrigen. Que hoy justamente tuve una ceremonia en la Escuela Técnica de Moyal, digo, no se deben avergonzar de su propia identidad. Si más bien los machicúa, docente, ¿qué quiere decir? Ellos dicen, ah, me atiro, mire señorita, me atiro de la mecha, me caído, son palabras nuestras.
Claro.
Y antes los corregí, entonces íbamos perdiendo la identidad. Entonces, o churito, uh-huh, o miralo de patapila, este va patapila, ya es un palabras antiguas nuestras.
Claro.
Entonces, eso es lo que dice la Constitución en el artículo 75 de la modalidad de ley B, la educación intercultural bilingüe, que tenemos que rescatar nuestra propia identidad en el rescate y revalorización que nos dejaron nuestros abuelos.
Otra de las luchas que usted ha llevado adelante es contra el tema de la basura, la contaminación. Ya no es contaminación a nivel de industria, sino contaminación de residuos domiciliarios, digamos, había un momento en el que era irrespirable el Mollar, digamos, ¿no? ¿Cómo está esa situación hoy?
Bueno, yo estuve presa por ese sentido.
Sí, no, claro.
Una lucha, lamentablemente. Nos siguen mostrando espejitos de colores como 5.531 años, que venimos de esos 5 siglos de resistencia, nos muestran espejitos de colores todavía. Esa planta de basural a cielo abierto es contaminante, ya no es la misma vida que teníamos antes, ya hay mosquitos ahí, el olor, nadie me creía cuando decía, si hay mosquería, se sientan, ahí la gente vive al lado, no puede comer ni nada porque ya está todo negro. Y bueno, y no me creían, bueno, yo digo, vayan a ver. Entonces, cuando yo empecé a hacer el movimiento corte de ruta, han ido los periodistas. Los periodistas se han salido disparando porque le entró la mosca en la boca y han visto el olor, ese olor más inmundo que es impresionante. No, de aquí, escúcheme usted, no sé si conocerán el Mollar, pero está en la planta de basura más o menos 1 kilómetro. Ya cuando van a rotonda, ya se siente el olor en el verano.
Pero entonces son, perdón Margarita, son los turistas, la gente que va...
Todo en general, ajá, todo en general, porque aquí no vamos a echar, nosotros decimos, somos los sí, yo por ejemplo soy muy protectora y defensora de la madre tierra Pachamama, ¿no? Pero ha habido momentos que se le podía hablar, decirle la manera de separación de residuos. Pero como no es una planta recicladora, claro, sino que claro, usted va y hay un pozo, cuando veíamos el pozo... Cuando
es como un espacio, usted, digamos, vasto, al aire libre. Tiran todos los basurales.
Cuando va el periodista y ve ahí que vea, había ratones, víborones, había víboras que nunca había. Así un víborón salió, porque del basura se transforma de todo, ¿no?
Claro.
Entonces te ve, había eso, y era un olor, era una cosa que no podía. Entonces, ¿qué hace la máquina? Acaba y va enterrando, sacando, vuelve a poner. O sea, ese residuo que de acá, este año, del año pasado,
sí,
eso lo está enterrado. De ahí vuelven a acabar. Usted ve así un pozo, ahora ya lo han puesto tela verde, ajá, para que no entre la margarita, ¿no? Entonces ahí de esa parte, claro, se ve. Entonces, pero yo de allí saco fotos, me trepo, tengo que sacar porque. No es porque yo quiera estar en contra del gobierno, sino que nos cuide la protección, porque tener un basural a cielo abierto es grave. Me puedo entrar como querellante para parar esto. Porque si más bien me han dicho, porque así fui, me han bajado, había como 300 efectivos policiales a las 5 de la mañana, porque quería hacerme escuchar, porque había, lo que pasa que un horario habíamos quedado todo y bueno, ahí era tan frío que ustedes en el kilómetro 48, que nosotros queríamos ir para que ahí nos juntábamos todos. Bueno, éramos como 30 que íbamos llegando. Cuando llegó la Margarita, no han ido a los hermanos, los otros, han ido a la Margarita, la han encerrado a la Margarita y la han metido a la camioneta y me han bajado 47 o 48 grados aquí en Montero. Estuve sentada 5 horas así en la cocina. Con mi ropa tradicional, que estaba todo emponchada, todo, porque decía que el día 48 yo me sentía como deshidratada. Y bueno, después el gobernador me ha hecho llamar a la Casa de Gobierno para decirme que iban a trabajar, que iban a hacer esto, pero ya pasa el tiempo. Y bueno, yo le pedí ahora una nueva audiencia al ministro Castro, que del Medio Ambiente, que tratemos de ver, de tratar, porque la gente ya está preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si eso está penalmente malo lo que tenemos ahí. Es grave porque al lado de ahí hay muchas enfermedades. No voy a decir entre medio, porque la verdad que esto me abre para mí, es algo bueno. Hay mucho el cáncer, está saliendo mucho el cáncer en la zona del Mollar. Hay muchos granitos, muchas enfermedades que nunca nos sabían tener. Y ahora está saliendo muchas cosas, muchas enfermedades.
Pero si no había moscas en el valle. Uno de los encantos que tenía, digamos, ir al valle, que no había mosca, digamos, ¿no?
Calcula
ahora tener que vivir encerrado con mosquiteros en ventanas y puertas.
Y ahí, ¿a dónde está el basural? Era plantas jamancay, eran flores del campo de todos colores. Yo tengo fotos y esa tengo autenticada por una escribana pública. Y esta no es porque nosotros estuvimos de acuerdo. Nosotros, cuando se empieza a poner la planta ahí, yo tengo fotos con escribana firmada con escribana pública que ha contactado que ahí no se podía hacer un basural. A pesar de que sacó dos resoluciones la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, que no da abasto eso, bueno, no.
No han hecho caso.
El decreto de necesidad de urgencia que no lo ha firmado en aquellos tiempos el delegado comunal ni el intendente del año, no los actuales, sino que estaban en año atrás, no lo han querido firmar. Yo lo agarro y lo tengo yo en mi poder, el decreto de necesidad de urgencia, porque quería que pararse. Supuestamente ahora iban a entregar a la legislatura de la provincia de Tucumán una expropiación para que se la lleve lejos entre el Mollar y Tafí el basura, pero todavía no tengo respeto, pero sí el martes o el miércoles voy a saber ya para qué solución o qué, cómo va adelantando ese proyecto para sacar esa basura al cielo abierto.
Margarita, felicitaciones por el merecido reconocimiento como una mujer líder, y todos nuestros deseos de que sus luchas, que son muy justas, prosperen, ¿sí? Sobre todo por el bien de todos, ¿no? Porque fíjese usted, ¿no?, cómo la lucha contra la erradicación de ese basural no es por el bien de los pueblos originarios, es por el bien directo de los residentes del Mollar y del Tafí del Valle, y por el bien de todos los tucumanos, para que esa perla turística que tenemos sobreviva, digamos, ¿no? Entonces, felicitaciones de nuevo y muchas gracias por su tiempo para nosotros.
Bueno, agradecerle a ustedes. La verdad que para mí ha sido un orgullo que una radio escucha me den esta oportunidad a través de Patricia, que la conozco y es una persona que siempre está abriéndome las puertas y diciéndome qué es lo que tenemos que hacer, porque bueno, a veces no somos visibilizados. Esto es un premio. Yo veo a nuestros hermanos paraguayos, porque han venido y ellos mandan ahí al grupo que se tiene de todo, porque han armado un grupo grande y lo han recibido los medios comunicativos, todo, porque es algo muy importante este premio internacional, y que han estado todos los países, ¿no? Y digo yo, nadie es profeta en sus tierras, pero ahora sí le digo muchas gracias de corazón,
gracias a
agradecerle a ustedes, ¿no?, por esta oportunidad y visibilizar la voz de las mujeres indígenas, y todos somos derechos de igualdad y oportunidades.
La Patricia que menciona es la ingeniera en sistemas Patricia Tamsmielos, que está registrando acá de manera multimedial esta entrevista, así que le mandamos un beso grande a ella también.
Gracias.